Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre, puntuales y fieles a la cita hasta las 4:30 de la tarde. Muchos frentes abiertos en el día de hoy y, por ejemplo, un aspecto muy importante, y es que la normalidad en el día a día de nuestras vidas, ¿verdad?, poco a poco pues va recuperándose, ¿no? Estaba muy pendiente de que por fin tú, yo y todos los aficionados del deporte malagueño podamos ir a ver a nuestros equipos favoritos pues sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Poder acudir a la Rosaleda después de más de un año, poder acudir al Martín Carpena, poder acudir a cualquier evento en definitiva. Pues bien, el Málaga ya se está preparando precisamente para que el público, para que sus aficionados, para que el sentimiento blanquiazul vuelva al estadio de la Rosaleda. Ahora te cuento cómo se está preparando esa vuelta al público. En un día donde también conocemos ya la fecha y la hora en la que vamos a escuchar a José Alberto López ya como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Será mañana a la 1:00 p.m. en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de la Rosaleda. Y muchas cosas más que hay que comentar en esta jornada de jueves, habitual día de la tertulia de baloncesto. Y enseguida va a estar con nosotros Juan Carlos Bonilla, José María Martí Urbano, Alfonso Queipo de Llano y Anicel Labodrama, para hablarnos un poquito de su opinión con respecto a la actualidad del Unicaja, que de puerta hacia afuera por lo menos es cortita, ¿no? No hay demasiada información con respecto a los planes en la zona noble de Los Guindos. Y luego la segunda parte del programa, muy, muy, muy recomendable que estés con nosotros, porque vamos a hablar de un desafío que se han puesto entre pecho y espalda dos malagueños, Carlos Rumbado y Carlos Toro. Van a recorrer el litoral andaluz, sí, el litoral andaluz, bien caminando, bien en bicicleta o bien haciendo paddle surf, por una buena causa, y es que el deporte para los discapacitados sea una labor integradora y sobre todo visible, ¿eh? Así que dentro de un ratito hablaremos con Carlos Toro. Así que el programa y el menú en el día de hoy, me atrevería a decir que es francamente atractivo y saciante. Me queda darte la bienvenida e ir con los titulares de esta jornada de jueves 3 de junio. Titulares que nos llega ya a esta hora de la tarde de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Venga, tira de genio para hablar del Málaga.
Sí, sí. Además, somos genios, ¿eh? Porque vamos al mismo peluquero que Manolo Gaspar, así que yo creo que podemos ser unos genios absolutos.
Y que el nuevo entrenador del Málaga, todo se ha dicho también.
Y el nuevo entrenador del Málaga, Emilio, porque no tenemos ni un pelo de tonto. Sí, señor. El Málaga se prepara para la vuelta del público a la Rosaleda para la próxima temporada. El club malagueño baraja diferentes escenarios para la vuelta de los aficionados y con ello ha lanzado el formato fiel malaguista. Hablamos de esa nueva campaña de abonados al precio de 29 euros anuales en el caso de que podrías entrar en preferencia para adquirir una entrada en caso de apertura parcial del estadio. Este formato es indispensable a partir de ahora para ser abonado de temporada. Así suena Tira de Genio.
Don Francisco.
El deseo mío es que se repita la temporada, que el estadio podemos tenerlo ya con nuestro público.
Yo no soy ese tipo de genio, pero desde luego ya te digo que le vamos a poner garra.
Hay que tirar de genio. Cuando tienes esa vergüenza, llegas a cualquier cosa y vences a cualquier contrario.
Con trabajo y un poco de suerte.
Manolo Gaspar, Ben Barek y Paco Martín Aguilar participan en esa campaña del Málaga Club de Fútbol. Y José Alberto López, el nuevo entrenador del Málaga, será presentado mañana viernes a la 1:00 p.m. en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda. El nuevo entrenador malaguista comparecerá junto al director deportivo Manolo Gaspar. Ambos ya diseñan el Málaga de la próxima temporada. Iván Hernández, ex jugador del filial malaguista y ex ayudante de José Alberto López en su etapa en Gijón, habla precisamente de la filosofía que tratará de implementar en Málaga el asturiano, el nuevo entrenador José Alberto López.
Un poco equipos de bien colocados y de transición, pero sí que es verdad que este año quizá nosotros cuando estuvimos aquí tuvimos algo menos, pero este año quizá por los jugadores que ha tenido, sí que ha tenido un fútbol más a veces de posesión, de madurar más los partidos, pero sí que los equipos siempre han sido, bueno, pues de salir rápido al contraataque, de gente rápida por arriba, gente dinámica, y sobre todo en jugar en campo contrario. Bueno, un poco con su personalidad, yo creo. Él es un tío cercano, eso es verdad, así que la gente del club, los jugadores y tal, pues en ese aspecto tienen suerte, llevan a tener suerte. Y luego lo demás es temperamental, entonces yo creo que ese temperamento, aunque a veces y poco a poco lo va, no te digo corrigiendo porque si no se corrige, pero sí un poco moldeando, pues al final le dota al equipo, a sus equipos de ese carácter, ¿no? De que sean intensos en la presión, que sean intensos en la salida al contraataque, y bueno, y eso, por eso a veces parece un fútbol también más atractivo, ¿no? Para el espectador.
Eso era lo que contaba Iván Hernández. Hoy vamos a seguir conociendo un poquito más la figura de José Alberto López Emilio con el hermano, claro, efectivamente. Y por cierto, la próxima semana, vamos a salir de ese tema, hablamos de un tema judicial importante, porque la próxima semana está previsto que se haga público qué grupo es elegido para conceder al Málaga una línea de crédito por valor de 8,6 millones de euros. 7 entidades se han postulado para suscribir esta póliza de crédito, que no es obligatorio hacerlo, claro está. Y será el administrador judicial el que escoja la mejor opción. Los pequeños accionistas están conformes con este movimiento. En la COPE ya habló, y claro, Antonio Aguilera, de esta línea de crédito.
En primer lugar, quiero aclarar que el Málaga no pide un préstamo como tal, sino que lo que pide es una póliza de crédito. Es decir, que de esos 8,6 millones puede usarlos todos, o a lo mejor no tiene que usar nada, porque si se alinean los astros uno detrás de otro y nos pagan todo el mundo que nos tiene que pagar, se pueden hacer abonos, etcétera, 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 pues el Málaga no va a tener necesidad de tocar esos 8,6 millones de euros.
Veremos lo que ocurre en el futuro. La próxima semana se avecina importante para este tema. Y por cierto, el Antequera y el Atlético Malagueño, ya sabes, se van a jugar el ascenso en 90 minutos o en 120 si hay prórroga, con ventaja para el Antequera en el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. A la Antequera le bastaría un empate para ascender. El Atlético Malagueño tiene que ganar obligatoriamente. Ambos equipos preparan esa cita, que se va a disputar finalmente el domingo en el Maulí a las 7:30 de la tarde. Podrán haber público, unos 2.000 aficionados podrán estar en las gradas del Maulí. Un partido que, por cierto, se puede ver también a través de la página web de la Antequera, la página web de la Antequera Club de Fútbol, por el precio, ojo, de 9,95 euros. Funes habla de la importancia que tendría para el filial ascender de categoría.
Creo que es importante, ¿no?, dar ese paso. Ya sabemos, ¿no?, la dificultad para encadenar ascenso, y evidentemente, bueno, para la academia, a nivel de formación de los jugadores, de la experiencia, ¿no?, que ya comentabais, creo que es un paso adelante importante. Creo que es necesario, ¿no?, que se pueda conseguir el ascenso. Y bueno, que no quede menor duda que vamos a dar todo lo que tenemos y más, y esperemos, ¿no?, que todo pueda salir bien.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del filial del Málaga. Por cierto, que por fin ganó Haaland y Noruega en la Rosaleda, porque la Rosaleda cogió anoche el partido amistoso entre las selecciones de Noruega y Luxemburgo, y el partido acabó 1-0 a favor de la selección nórdica con gol de Haaland en el 92. La selección de Noruega volverá a jugar en Martiricos este domingo ante Grecia.
Y Unicaja, vamos con el baloncesto, homenajea a sus canteranos debutantes con el primer equipo. Francis Alonso, Yannick Enzosa, Rafa Santos e Ismael Santos ya tienen inscritos sus nombres en el muro de los guindos, donde figuran todos los canteranos que han debutado en el primer equipo de Unicaja. A cada uno se le ha regalado además una foto del partido en el que debutaron con el primer equipo verde. Enzosa es uno de ellos y recuerda así de esa manera el debut con el equipo cajista. Y ojo a lo bien que habla y se expresa en castellano.
El primer partido con el Unicaja, me recuerdo que fue un día muy especial. Además, era un momento muy difícil para el equipo. Y en el partido contra Andorra había mucho lesionado y la verdad es que no esperaba de debutar ese día. Además, el entrenador se giraba, veía. Yo creí, en plan, dudaba, ¿lo pongo o no lo pongo? Y yo, la verdad es que tenía esta presión y me decía, no, no, que no me pone, que no me pone. Y al final me ha puesto y tenía una presión increíble en el campo. Me decía siempre que tengo que salir ya, me tengo que cambiar, porque no aguantaba. Pero con mi compañero me ha ayudado muchísimo y al final hemos ganado el partido. Ha estado un día muy especial porque he aportado, he dado algo al equipo y todos mis compañeros estaban felices conmigo. Y será siempre un buen recuerdo para mí, porque fue el primer día y desde ahí ya empecé a crecer como jugador y ahora mismo sigo, quiero seguir en este camino.
Ojalá yo en año y medio hablara congoleño como lo habla el castellano Yannick Enzosa, ¿eh? La joven de Unicaja, ¿eh?
Da gusto, en año y medio, sí, señor.
Da gusto escucharlo. Y por cierto, a Lorín de la Torre no abandonamos el baloncesto. Será sede de la fase de ascenso definitiva para ascender a Liga Femenina 2, precisamente de básquet. Se va a celebrar del 17 al 19 de junio y el Asís Alaurín de la Torre ejercerá, por tanto, de club anfitrión. En juego hay 6 plazas de ascenso y el equipo de Francis Tomé es uno de los favoritos para acompañar en una categoría superior a Unicaja y a Estepona.
Vamos a hablar de tenis, Emilio, porque Alejandro Davidovich pasa a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez. En un partido muy disputado, el malagueño se impuso en 5 sets al holandés Boti van der Sapchul. Así que, por lo tanto, mañana se va a medir al número 15 del mundo, que es el noruego Casper Ruud.
Sí, señor. Pues mañana estaremos muy pendientes a ver si pasa a los octavos de final. Y otra muy buena noticia. El Estadio Atletismo Ciudad de Málaga coge este sábado el Campeonato de Andalucía de Atletismo Absoluto al aire libre. Está prevista la participación de alrededor de 486 atletas pertenecientes a 70 clubes de la comunidad andaluza. Van a competir en 20 disciplinas distintas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo previsto de 750 espectadores. Por eso decía que va volviendo poco a poco la normalidad. 750 espectadores podrán ver ese Campeonato de Andalucía de Atletismo al aire libre de manera gratuita. Noelia Losada, la concejala de Cultura y Deportes, precisamente se congratulaba de que ese campeonato y en esta circunstancia se celebrara en Málaga.
Supone pues un buen broche de oro para cerrar este hito que ha sido Málaga 2020. Terminamos nuestra capitalidad europea en este mes de junio y me parece pues un buen cierre para esta capitalidad con un evento de estas características. Vamos a tener campeones como el lanzador Borja Vivas, ¿verdad?, compitiendo este fin de semana desde, bueno, pues el horario desde las 11 de la mañana a las 10 de la noche.
Pues es lo que dice Noelia Losada, la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
Y por cierto, para terminar la batería de titulares, penúltimo paso del ascenso del Atlético Torcal de fútbol sala femenino. Les hablamos para ascender a esa primera división femenina. El equipo malagueño se mide este sábado a las 8 de la tarde a la Algaida. Si consiguen ganar, recuerden, solo les quedaría una eliminatoria para conseguir el ascenso.
Sí, señor, estaremos muy pendientes de ese pabellón de Guadalajara, de mítico también, donde el mítico Caja de Ronda o el Centro Deporte del Palo consiguió buenos resultados, sin lugar a dudas, en su historia. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Sohail Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como siempre, comenzamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues Emilio, desde que el Málaga ha sacado la campaña de abonados y entre compañeros y sobre todo entre amigos, me han escrito como 14 personas que no se enteran de la campaña de abonados, sí, ¿no? Sí. Y de verdad que ha habido 4 mensajes de amigos. Oye, ¿cómo va? Claro, por eso hemos elegido la pregunta, ¿no? ¿Qué te parecen las opciones que presenta el Málaga para la vuelta al público? Mira, la primera respuesta es de Spetus Patronus. Dice, al primero que se entere de cómo funciona lo de los abonos, le regalan un unicornio. Eso es lo que dice uno por aquí. André Parraquero, es muy liosa, no me entero del todo aún. Juanmi, todo muy lioso. Paqui, dice, lo veo un poco engorrosa, no me he enterado muy bien. Juan, y dice, no me he enterado muy bien, un poco engorrosa la campaña. Perita Boquerón Perita, dice, un poco confusa la campaña, me gustaría ver cómo la hacen otros clubes. Juanmi, dice, no me he enterado de nada, por favor, explicárnoslo. Pues como esto, lo que yo digo, en mi móvil personal, varios aficionados me escriben, oye Javi, ¿cómo es esta campaña? Que es que no me acabo de enterar. Y Juan García me manda un croquis de cómo sería, más o menos, en torno a un croquis muy fácil, que es, si eres abonado de toda la vida, tienes que darte de alta en Firma Malaguista, y si te hiciste de Viento y Marea, pues ya era automáticamente fiel malaguista, y cuando acabe la pandemia serás genio malaguista. Así de claro, rápido y conciso está explicado. Luego es verdad que esto tiene un engorro increíble, Emilio.
Sí, la verdad es que hay mucha literatura. El día 9 de junio sale esa campaña hacia adelante. El escenario es muy, muy complicado, pero se agradece también que el Málaga pues tenga ese ingenio, nunca mejor dicho, lo de tira de genio, ¿no?, para llevar hacia adelante esta situación. Es el principio del fin sin público en la Rosaleda. Y la verdad es que sí, te pones a ver la página web del Málaga y hay mucha literatura, ¿no?, con el asunto. Lo mejor es que pronto pueda haber público en la Rosaleda, que vayan en las mejores circunstancias, en las mejores condiciones, con el abono de toda la vida. Te estamos preguntando por esa campaña de abonos. Todo el mundo está coincidiendo que es un poquito engorroso. ¿Qué te parece esa campaña? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿La deben explicar mejor? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Lo que está claro que para acceder al campo tienes que ser o viento o marea y fiel malaguista. Con viento y marea ya será fiel malaguista, y con fiel malaguista ya es el primer paso para estar en el estadio, ¿eh?, en la próxima temporada. 3:16 de la tarde, vamos a comer y me voy a ir con el invitado especial que tenemos en el día de hoy. Javi, ¿dónde nos vamos a comer hoy?
Hombre, yo creo que el Iñaki, ¿no?
Claro.
Aquí, como siempre, claro. Buen sitio.
Claro que sí, vamos a Asador Iñaki. Vamos a llevarnos también a nuestro invitado, ¿eh?, a Dani López, ¿eh?, en Asador Iñaki y la despensa de Iñaki. Además que te lo llevan a casa, te lo pone todo tan sencillo, tan fácil, ¿eh?, los productos a casa con su servicio delivery. Entra en su página web, verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y además, por tu pedido te regalan un tinto de Iñaki. Pedidos como, por ejemplo, una paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de Pererú, o el pulpo en escabeche a la barbacoa, te lo envasan al vacío y tú ya lo terminas de preparar en la casa con un código QR que es muy, muy sencillo. Así que ya sabes, Asador Iñaki está aquí muy cerquita de la radio, en calle Ayala 3840, y la despensa Iñaki en calle Héroes de Sosto, así que no tienes excusa. Tengo la tertulia de baloncesto, pero antes quiero irme a Asturias para hablar de un hombre que conocemos ya un poquito mejor, como es José Alberto López, y creo que la persona que mejor lo puede conocer va a ser nuestro siguiente invitado. Javi, la última semana hemos hablado con los compañeros de Asturias, con los compañeros de Miranda. Hemos hablado con la persona que ha sido su mano derecha en su etapa en Gijón, como es un exmalaguista como Iván Hernández. Y para cerrar el círculo, creo que vamos a tener, la verdad es que un esbozo espectacular de lo que va a ofrecer José Alberto López, el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, que recordamos será presentado mañana como técnico ya oficialmente del Málaga Club de Fútbol.
Sí, porque mañana lo presentan, mañana será la puesta de largo de José Alberto López, asturiano de 39 años, que llega con Pablo Álvarez, que llega con Pedro García como analista, y que evidentemente mañana va a ser su día grande. Pero claro, por conocer un poquito de cara a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo es José Alberto López? Ya no solo como persona, sino también como estratega, pues qué mejor que su hermano, Dani López, que es el director deportivo del Langreo. Bueno, Dani López lo conocemos porque fue futbolista, además, buen lateral izquierdo. Estuvo, por ejemplo, quiero recordar que en Las Palmas, Emilio, y en otros equipos más, y bueno, y ya está con nosotros para que nos hable un poquito de cómo es su hermano, que tuvo un gran detalle en las redes sociales, también mandándole un mensaje muy cariñoso cuando firmó en el Málaga.
Avilés, Oviedo, Salamanca, sí, sí. Las Palmas, Numancia, Deportivo Alavés, también tuvo una experiencia en Grecia, en el Heracles, y como tú bien decías, era director deportivo de Langreo. Dani López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, de hablar un poquito has escuchado, ¿no? Hemos cerrado el círculo contigo porque hay mucha gente que habla mucho de tu hermano y sobre todo algo muy importante, habla mucho y bien, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que es de agradecer, ¿no? Que la gente que ha estado alrededor de él pues hable con ese cariño y con ese entusiasmo y bueno, darle las gracias por esas palabras y nada. A plena disposición vuestra estoy.
Oye, Dani, lo que está claro, mañana lo conoceremos de primera mano y escucharemos cómo se expresa ya en clave malaguista, pero se le ve muy contento para él. No sé si la palabra sueño, venir a Málaga, se puede contemplar, pero para él es algo muy, muy importante y muy especial recalar aquí, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que es un paso adelante en su carrera como entrenador. Después de la experiencia de Sporting, al final, pues, él no tenía una trayectoria muy larga en segunda división, le sale el Mirandés, con un proyecto de gente joven. Esta temporada ha sido excelente, entonces yo creo que es un paso muy muy grande para él. Está tremendamente contento, tremendamente orgulloso de ir a un club como es el Málaga, y bueno, esperando ya, pues me imagino que a ponerse las pilas a trabajar y con muchas ganas de empezar ya.
Oye, Dani, me imagino que él os comentaría previamente, ¿no?, a firmar por el Málaga: oye, mira, tengo la opción de seguir en el Mirandés, porque tenía la propuesta de continuar allí después de su buen trabajo en el equipo rojillo, pero una vez que conoció la propuesta del Málaga, tengo entendido que lo paró todo, ¿no?
Hombre, yo creo que es de esos clubes que todo el mundo querría entrar, ¿no? Yo creo que es una oportunidad tremenda para él, que se va a dejar la piel en que todo salga bien, que va a ir con la mayor ambición de dentro de las posibilidades, y sobre todo, pues que va a dejarse la vida, porque todo esto vaya a buen puerto, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que desde que llegó aquí a Málaga el martes habéis hablado y demás, ¿qué te cuenta? Me imagino que ahora empapándose como una esponja de todo lo que hay aquí, ¿no?
Sí, como tú dices, empapándose. La verdad es que no pude hablar mucho con él, porque está tan liado estos días en conocer la estructura, en conocer todo de cómo funciona el club, y bueno, pues evidentemente poco tiempo tuve para hablar con él, pero sí que lo que me pude decir que está muy contento, que muy orgulloso de estar allí, y lo que te dije, ¿no? Pues con muchas ganas de empezar a trabajar.
Dani, hay un aspecto que me llama la atención. Ayer, cuando estábamos hablando con Iván Hernández, claro, fue su mano derecha en el Sporting, tú lo conoces evidentemente mucho más, ¿no? Y nos hablaba y dice: a él le gusta mucho ese 4-2-3-1 o el 4-3-3, ¿no? Gente veloz arriba, y sobre todo nos definió con una palabra: gente arriba dinámica, ¿no? No quiere perfiles que se queden estáticos en un sitio, sino el de la derecha a la izquierda, izquierda a derecha. Ese movimiento es muy bueno, ¿verdad, Dani?
Sí, hombre, a él le gusta gente que tenga mucha movilidad, pero bueno, yo creo que es un entrenador que se adapta mucho a la plantilla que tenga, ¿no? Yo creo que está en constante crecimiento, que según pasen los años va a ir todavía más, y que es un entrenador, como te digo, que no solo tiene un sistema de juego, sino que al final abarca muchos sistemas, y que según el equipo que sea capaz de formar, pues por unos o por otros, ¿no? Porque al final un entrenador tiene que barajar varios sistemas para poder jugar y estar con oye, buscar alternativas dentro de la plantilla.
Dani, es su primera experiencia fuera del circuito norte, ¿no? Él ha entrenado el fútbol asturiano la temporada pasada, fuera del fútbol asturiano, como es en Miranda. Se viene aquí al sur, que son caracteres diferentes, evidentemente. Tú has tenido un largo recorrido en el mundo del fútbol, has jugado, como digo, en Las Palmas, en Soria, en el extranjero. Nos hablaba ayer también Iván Hernández de su carácter, un carácter abierto, de mucha personalidad. El hecho de venirse aquí al sur no le va a condicionar absolutamente nada. Él tiene una personalidad arrolladora, y evidentemente aquí va a encajar bien, ¿verdad?
Él es muy cercano, él es un tío muy campechano, no viene de un mundo, viene de algo que se ha ganado durante mucho tiempo, ¿no? Él viene de entrenar a categorías inferiores, viene del proyecto del Sporting, que al final, pues por su gran trabajo en las categorías inferiores, consiguió llegar al primer equipo. Está en el Mirandés, lo hace muy bien, y él al final, yo creo que es un tío tan campechano que no va a tener problema a la hora de adaptarse a cualquier ambiente, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí. Oye, mira, aquí, tirando de estadística, de hemeroteca, Dani, hablamos, por ejemplo, un entrenador asturiano que militó en la cantera del Sporting, como es Ismael Díaz, consiguió un ascenso de segunda B a segunda A, fue importantísimo para la historia del Málaga Club de Fútbol. Un entrenador asturiano como es Juan Ramón López Muñiz, que también pasó luego como entrenador del juvenil de la cantera de Mareo, consiguió un ascenso de segunda a primera división. Oye, ¿por qué no? Otro asturiano puede conseguir el reto, ¿no?, de consolidar al Málaga en estas circunstancias en segunda división y dar ese pasito hacia adelante a primera, ¿no?
Sí, ojalá, ya te digo que él es muy ambicioso, él seguramente esté con el proyecto del club, pero por detrás pues seguramente esté pensando en intentar llegar lo más arriba posible, y por qué no dar el salto con el Málaga a otra categoría que es la que merece, ¿no?
Claro que sí, pues ojalá sea así. La familia, imagino que contentísima, ¿no?, de ese paso que da José Alberto, el niño, ¿no?
Sí, pues Por supuesto, ya tenemos ganas de ir a verlo, además por ahí sé que se está bien.
Sí, aquí creo que la casa suya va a ser un mini hotel, si las circunstancias sanitarias lo aconseja, sí. Dani.
Sí, seguro, la familia siempre está pendiente y siempre habrá escapaditas por ahí, por esa tierra.
Bueno, además aquí hay un montón de restaurantes asturianos, el Rincón Asturiano de Málaga, de Benalmádena, o sea que aquí vais a estar como en casa, ¿eh?
Mejor.
Dani, hay una cosa muy importante que nos decía, por ejemplo, José Joaquín Protón, que es muy amigo de él, y dice, no, cuando hubo el cambio de Gijón a Miranda, él se llevó también a su pareja, ¿verdad? Que eso también es muy importante, tiene los cinco sentidos puestos en el fútbol, también en la familia. En ese aspecto tiene buena idea, ¿verdad? Tu hermano en ese aspecto, ¿no? De que tiene los cinco sentidos puestos en un club de fútbol, pero también no deja de lado a su familia, aunque es un trabajador nato que le mete 25 horas al reloj, evidentemente.
Sí, no, para nada. Siempre cuenta con la familia para todo y por supuesto que estarán ahí acompañándole y serán unos fieles seguidores del Málaga.
Desde luego que sí. Pues ojalá tenga mucha suerte tu hermano aquí en Málaga, su suerte sea la suerte del conjunto blanquiazul y ojalá pronto lo veamos entrenando en primera división con el Málaga Club de Fútbol. Sería la mejor noticia para ambas familias, la del Málaga y la de José Alberto López, que ya van unidas. Dani, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, a vosotros.
Gracias. El contacto con Dani López, el hermano de José Alberto López, futbolista, actual director deportivo del Langreo. Y hombre, las referencias que estamos manejando de él, porque no había muchas, ¿no? Más allá de esa temporada y media en el Sporting. Esta temporada
son todas muy buenas, Emilio.
Sí, no hay nadie que hable mal de José Alberto López, y algo que tiene que hacerlo es demostrarlo aquí en Málaga. 1:26, me están mirando con el ojo atravesado José María Martín Urbano, porque ya vamos tarde con la tertulia de baloncesto. Alto del camino y ya vamos con ello.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:27 de la tarde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Enseguida vamos a ir con la tertulia de baloncesto. No sé si me está escuchando ya por aquí José María Martín Urbano. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues parece que no llega demasiado bien ese audio de José María Martín Urbano. Ahora lo vamos a intentar tener y localizar. A las 3:28 de la tarde está también por ahí Alfonso Queipollano. También está Juan Carlos Bonilla. Enseguida vamos a ir con ello. Vamos a arreglar este desaguisado que tenemos, porque de momento no le llega bien el audio. Hacemos mínimo alto en el camino y vamos ya con la tertulia de baloncesto.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Tescoma y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla TAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3:30 de la tarde. Reseteamos. Vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, ahora sí, vamos con el tertulión de baloncesto. 3:30 de la tarde. Voy a asomarse ya, por ejemplo, por ahí Alfonso Queipollano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo a Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Jackie? A ver si te escucha un poquito mejor. Ahora, Jackie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Y también tengo ahora, creo que sí, me está oyendo a José María Martín Urbano. José, ¿qué tal? José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora
te
sí.
Te oigo, pero solo te veo a ti.
Bueno, sí, porque Alfonso, la cámara nos la está poniendo que estaba viendo el techo, ¿eh? Eso sí que es verdad. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo último que se sabe de manera pública, que es, por ejemplo, lo que es el día a día del club. No sé si os parecerá bien, mal o regular, pero lo último que hay, ahora si queréis hablamos de la renovación de Kasikaris, que ya es oficial y es un secreto a voces, la renovación que tuvo lugar el pasado viernes, pero el último acto fue ayer, la imposición en el muro de los guindos de los canteranos, de los nuevos canteranos de Unicaja, que han debutado con el primer equipo. Chicos como Ismael Tamba, Rafa Santos, Francia Alonso o Yannick Enzosa en ese muro de los guindos. Y digo que más allá de ese acto, que me parece un detalle importante por parte del club de llevarlo a cabo, yo me quedo con la imagen y la foto de lo que es a día de hoy, José Mari, el día a día de Unicaja, que es el gerente, Paco Sáez, el director deportivo, que sigue siendo Manolo Rubia, y el director de cantera, que es Ramón García. Creo que a día de hoy ese es el Unicaja y eso es el club.
Hombre, yo estoy en ese sentido bastante decepcionado, porque creo que esto es un poco salir del paso de cualquier manera. No tomar ninguna decisión. Yo creo que es absolutamente imprescindible que una persona responsable con dedicación exclusiva esté pendiente de todas las áreas del club, las coordine, y porque claro, esto tiene mucho que ver. En función, si hay mejores jugadores en la cantera, habrá que fichar menos otros jugadores. En fin, todo esto hay que coordinarlo. Y yo me parece, los últimos meses, siempre que he hablado yo con algún dirigente del club, me ha hablado de que el club estaba necesitado una enorme reforma, que había que transformarlo todo, y yo veo que no se transforma nada, sino que se va a menos. Entonces, la verdad es que me preocupa mucho.
Uh-huh. ¿A ti, Alfonso?
Bueno, ya no me preocupa nada porque volvemos a lo mismo. Los que mandan en el club son los que toman las decisiones, y las decisiones que hay tomadas hasta al respecto son estas que conocemos. No creo que sea mucho, ni siquiera demasiado, para lo que debía ser la decisión o las decisiones a tomar, pero en fin, en la fundación están tranquilos en el sentido de que piensan que todo está funcionando correctamente.
¿Te parece bien ese día a día o no?
¿A mí?
Sí.
Hombre, vamos a ver, el criterio que mantenemos los que de alguna manera conocemos un poco esto es que se debía de haber nombrado ya a una persona, si no como presidente, para que luego se diera los tractos deportivos a un hombre avezado en estas lides y que pudiera organizar el equipo totalmente, el club totalmente, en el aspecto deportivo, porque el aspecto económico ya sabemos que el club funciona, ya hay un buen gerente, el que esté de presidente, sea el que sea, será un hombre que llevará bien los números, pero después vienen todas las gestiones deportivas, que son absolutamente imprescindibles, y las decisiones a tomar con respecto a la gestión deportiva. De todo esto no lo conocemos, sabemos que Manolo por el momento provisionalmente está ahí, porque Manolo ya ha dicho por activa y por pasiva que el 31 de julio se va porque se jubila. Yo no sé si después habrá alguna otra idea. Y en cuanto a la cantera, pues también necesitaría Ramón un apoyo de alguien que tuviera fuste en esto de los jugadores jóvenes y por supuesto Herrera, Antonio Herrera, que teóricamente es el director de deportivo de la cantera y no parece que luego en la práctica sea así. O sea que no tiene atribuciones, parece ser, para poner un entrenador o quitar otro. Y bueno, pues todas estas cosas son cosas que les chinan un poco, ¿no? Aquí quisiéramos ver ya esto totalmente organizado.
Está claro que prisa no le está corriendo, porque ya va para casi tres meses. Jackie, ¿qué te parece este día a día en Los Guindos?
Pues a mí me deja muy triste todo esto. Y
Uy, Jackie, te escuchamos con un sonido horroroso. Si tienes algún tipo de auricular o algo, mejor desconéctalo porque te escuchamos como debajo del agua.
Vale, bueno.
Venga, vamos a ver si podemos escuchar mejor la opinión de...
¿Ahora?
Ahora, perfecto.
Vale. Pues te digo, mira, a mí me llena de tristeza y te voy a decir el porqué. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo una temporada que ya tan aciaga que se ganó solamente un partido y demás, aquella con Motas Landis. Yo recuerdo estar en el pabellón de Ciudad Jardín, yo me sentaba detrás del banquillo y enfrente tenía el palco, y había partidos donde en el palco había dos personas. Por lo grande que era el palco, todos los palcos suelen ser grandes, ¿no? Para mí, pues mira, yo sé que el gerente en su labor económica es un hombre... Pues bueno, con pocas horas de acuerdo en el baloncesto, pero que en el deporte profesional sí que las tiene, gracias a la campaña de vóley, que Manolo Rubia...
Jackie, te escuchamos nada más que regular. Vamos a hacerlo a lo mejor por vía telefónica, te escuchamos un poquito regular. Desconéctate de aquí, que te vamos a llamar ahora por teléfono para escucharte un poquito mejor. Ahora, mientras retomamos la conexión con Jackie, os pregunto a José María y Alfonso, el tema de Casicaris. ¿Os gusta? ¿Os disgusta? Lo que no os gusta es que el que lo ponga no vaya a continuar. ¿Qué os parece esta situación?
A mí me da igual, a mí me parece bien. Lo de Casicaris me parece bien. Porque yo creo que a la hora de renovar al entrenador hay una cosa a favor de los que han tomado la decisión. Y es que ya llevan unos meses conociéndolo, saben perfectamente el tipo de trabajo que hace. Igual lo van a evaluar mejor a Casicaris los que ya estaban que los nuevos que vengan. Por lo tanto, me parece bien, porque yo personalmente considero a Casicaris un jugador, un entrenador más que capacitado, responsable, centrado, con buen carácter. A mí me parece con muy amplios conocimientos y experiencias. Creo que por eso no tengo ninguna pega. Es más, yo creo que la única cosa que podían decidir los que ya estaban era en esa, porque por la relación que habían tenido con él. Lo demás me parece todo un poco una barbaridad.
Uh-huh. Jackie, ahora creo que te escucho con mejor sonido. ¿Estabas diciendo?
Perdón, yo me refería que bueno, que lo que es el club, para mí no me ofrece duda que Manolo Rubio es un tío que lleva el club dentro, que Ramón García pasa igual con el tema de cantera, que Paco Sáez, el gerente... Vale que en el club lleva poco tiempo, pero en el deporte profesional lleva bastante, gracias a Unicaja Almería de Vóley. Pero si el presidente de Unicaja se supone, el presidente del club Baloncesto Málaga, perdón, se supone que tiene que ser una persona que se dedique a gestionar el club y en labores de representación, pues desde que Eduardo García
dimitió y dejó el cargo, me parece a mí que tenía que haber alguien ya colocado, porque luego entramos en un funcionamiento del club donde Ramón García, ¿a qué jugadores de cantera se va a traer? ¿O qué presupuesto se va a administrar por parte de Paco Sáenz? ¿O qué jugadores va a traer como rubio para el primer equipo? Los quería Casicari, cuando Casicari, que para mí es un entrenador muy adecuado para este club, va a seguir siendo el hombre que va a tener puesta la fecha de caducidad, que va a ser cuando pierda X partido seguido al mando del banquillo del equipo ACB. Pues la verdad es que para mí me parece triste, de verdad, algo que tenía que estar resuelto ya. Que se estrene con algo tan, entre comillas, niño, como una foto con los chavales de la cantera que han debutado este año, ¿vale? Que debute con lo que sea, pero un presidente tiene que haber ya.
Sí, sí, no, es una situación que está clara. Bueno, temas encima de la mesa. Lo único tangible, José María Alfonso, que conozco a día de hoy en cuanto al futuro de algunos jugadores de la plantilla de Unicaja es, por ejemplo, Adam Baczynski parte hoy hacia Polonia, se va a reunir con la selección polaca. Él todavía, nadie se ha comunicado con él, nadie le ha comunicado cuál va a ser su futuro. Tendrá que ver el club si ejecuta o no una opción para que continúe o no. Luego está encima de la mesa la opción de Gal Mekel, que lo más probable es que no continúe. La opción de Rubén Guerrero y de Francia Alonso. El club también tiene esa opción para prorrogar el contrato o no, ofrecerle y presentarle un nuevo contrato. Es decir, que hay cosas que se tienen que ir resolviendo, José María y Alfonso, relativamente pronto, en los próximos días.
Emilio, alguien debería entender que no es que tenemos que construir un equipo, no. Es que tenemos que descomponer o destruir el equipo que tenemos y hacer un equipo nuevo. Y esto es una labor inmensamente grande. Porque, claro, la contratación de algunos jugadores va a depender también mucho de la continuidad de otros que tienen una ficha muy por encima del rendimiento que están prestando. Y esto hay que evaluarlo y ver si nos quedamos en esa situación o en otra. Entonces, es inmenso el trabajo que hay que hacer. Y las oportunidades que se presentan cuando se presentan. A lo mejor en un momento puedes tener oportunidad de soltar a un jugador, pero si se te va ese momento y el club que sea ya ha fichado a otro, eso lo has perdido. Por lo tanto, creo que es fundamental que estemos en deshacer el equipo que tenemos, hacer el equipo nuevo, y desde luego, vamos a ver. Yo tengo confianza en Manolo Rubia. Lo que no tengo confianza, ni me parece lógico, es que el director deportivo que se va a jubilar dentro de unos días sea el que construya el futuro. No conozco ninguna empresa en el mundo, o al menos ninguna empresa seria, que le encargue la confección del proyecto futuro a la persona que se va a jubilar en unos días. Que le ofrezcan a Manolo un contrato por 3 años más, y si lo quiere firmar, lo firme y se comprometa, y si no, y tiene derecho a ello, y a mí me parece estupendo, que se vaya a descansar porque se lo ha ganado. Pero encargarle el futuro, el proyecto futuro a la persona que se va a ir, no me parece que tenga ninguna lógica.
Bueno, y que tiene que tomar decisiones muy importantes, Alfonso, como estamos contando, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que partir de la base de que todo es diferente porque todo es distinto. Es decir, en la fundación, pues están dos personas muy importantes que son Raúl Medel, por supuesto, y Sergio del Corral. Bien, estas dos personas tienen fe absoluta en Manolo. Fe absoluta. Y entonces esto le podrán encargar lo que quieran encargarle siempre que Manolo lo acepte y Manolo no diga me voy porque me he ido. Es decir, porque ya Manolo ya ha anunciado muchas veces que el día 31 de julio deja el club. A no ser que pues las cosas sean diferentes. Es decir, que esa confianza que tienen estas personas en él pues vaya a continuar después de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, pues entonces le darían atribuciones para que pudiera hacer y deshacer en determinados aspectos deportivos junto al entrenador. Todo este tema rechina un poco porque, claro, no se trata de que Manolo Rubia no sea buena persona y no conozca el baloncesto que lo mamó desde pequeño. No, se trata de que Manolo Rubia se va a jubilar y además por razones muy poderosas. Entonces, no entendemos que Manolo vaya a estar, aun cuando no se equivocara, tomando las decisiones que debería de tomar un director deportivo o un manager general que viniera al club con carácter profesional.
Alfonso, lo que no se entiende es que si Manolo se jubilara al hombre el 31 de julio, llegara un director deportivo el 1 de septiembre. ¿Ese hombre qué va a hacer? ¿Cruzarse de brazos y empezar a trabajar para la próxima temporada? Que no tendría mucho sentido, ¿no?
Pero cuidado, que yo tendría que decir algo más. De todo esto, Manolo no tendría la culpa, digamos. Como siempre, estamos en una situación un poco, bueno, muy difícil, que es que la misma persona que ha salvado los 40 años de subvención, digamos, o de poner la pasta para que el club viva y continúe, que es Braulio, pues esa misma persona pues tiene la confianza puesta en determinadas personas a las cuales les pide su criterio al objeto de tomar unas decisiones. O sea, por lo visto no le está pidiendo la de, oye, ¿y quién sería en toda España el hombre ideal para llevar los destinos deportivos de este club y además tomar decisiones ya con carácter absoluto? Pues no, por lo visto le están encargando de manera provisional, aunque no le dicen, no le dicen seguro todavía cuánto se puede gastar o cuánto no. Hay una cuestión que es muy importante. En los movimientos que está haciendo el club para ver quién se puede ir, quién no se puede ir, entra una parte muy importante, el costo de determinados jugadores que tiene este club, que al parecer no los quiere nadie. Es decir, nosotros hemos...
No los quiere nadie a ese precio.
Eso es, no los quiere nadie a ese precio. Entonces, claro, esto es muy complicado, porque yo diría, Thompson, fuera. El nuevo, Thomas, fuera. Nuestro Marbellí, pues estudiaría la posibilidad de que pudiera estar en un equipo de ACB, pero para poder mejorar, para tener más minutos, para todo lo que... Y mientras tanto, todo ese dinero, acoplarlo a un buen pivo o a un pivo 5 y a un 4. El chorro de artistas que tenemos en el puesto de 2 o 1-2. Bueno, pues tenemos una cantidad de jugadores que cuestan mucho dinero y que al parecer no se puede reconvertir en dinero porque le cuesta mucho dinero al Unicaja, pero no hay quien quiera dar ese dinero para que lo recupere el Unicaja. Y entonces Unicaja, por ejemplo, Butel, imposible de que se vaya. Bueno, pues si Butel es imposible de que se vaya, pues es por cuestiones económicas, porque cuesta muy caro y porque no los quiere nadie a esos precios. Darío, tanto lo mismo. Y no digo porque sean malos, sino porque no partimos de la defensa y sí partimos de que eran muy buenos tiradores, que se la jugaban, que para arriba, que para abajo. Pero al final, pues resulta que no es exitoso el tener jugadores repetidos tantas veces y que te falte un buen base, te falten dos pivos, te falten jugadores claves, un tres auténtico. Bueno, pues todas esas cosas, que, o sea, en los números que yo hago, que es que hay que liquidar a 8 jugadores y hay que, en vez de estos 8 jugadores, hay que contratar a gente que dé confianza para que el club funcione o el equipo funcione adecuadamente. Esto es...
Bueno, y Abromaite y Suárez, que son iguales, y todo, bueno, el mundo dice que son cuatro.
Claro, bueno, pero
que tenemos ya dos cuatro.
Pero es que está claro, José María, creo que está claro ya aquí que la labor más fichar, yo creo que se va a fichar con más o con menos dinero, creo que la labor más importante que tiene ahora la dirección deportiva es precisamente saber qué va a hacer con los jugadores que tienen contrato y que se escapan de la realidad actual que tiene el Unicaja, ¿no? Creo que esa es la principal labor que va a tener encima de la mesa Manolo Rubia, que será el que tenga que negociar junto con el gerente, o bien la bajada de sueldos que ya se están planteando, o incluso la rescisión del contrato, ¿no?
Hombre, es que eso es plantearte el club que tenemos, donde hay jugadores bien pagados y hay jugadores a los cuales se le quiere mucho, y te pones a analizar el rendimiento que están dando y los que te sobran no se van a ir porque no van a estar mejor que a ti, y los que quiere que se quede, pues resulta no tenemos sitio. Esto me acuerdo hace un siglo, más o menos, viendo un reportaje sobre un clan de narcotraficantes. Tenían unas casas en Mallorca magníficas, con mármol, con grisería dorada y demás, y no tenían luz eléctrica. Pues mira, pues aquí tenemos de los escoltas más explosivos, más talentosos y demás, pero que luego, como José María le gusta decir, como tenemos dos canastas puestas en el campo, pues tenemos un problema. Entonces, tenemos que Manolo... eso, que se jubila en mes y pico, y luego la duda que tengo yo también, ¿con qué criterio se va a fichar un repuesto de Manolo? Si Manolo decide, en buena lógica, no, digo en buena lógica porque ese hecho que se va a jubilar es que no piensa seguir. Pues lo que está claro es que más que una dirección deportiva, a la hora de coger y de buscar jugadores que reemplacen a los que tenemos ahora mismo y que no están rindiendo, lo que hace falta es un negociador a la hora de rescindir contratos. Todo esto con un entrenador que sí que se va a quedar, pero que hasta qué punto va a tener tanto peso en la decisión del presupuesto de una temporada que viene, que en medida más o menos grande está ya hipotecado con los contratos que están vigentes.
Según parece, sí, Jackie va a tener... Mucha importancia y también Manolo, claro. Entonces, claro. Mucha importancia el entrenador va a tener en esto.
Pero como siempre.
Si el director deportivo es provisional y no se conoce el presupuesto, la cosa tiene mal comienzo, ¿eh?
Claro, malo, malísimo. Malísimo, hasta el punto de que va a haber jugadores como Butey que habría que dejarlo, y no se va a poder dejar por imposibilidad económica, porque lo que se le paga no va a querer pagarlo nadie, y ni siquiera un poquito menos. Y entonces te lo vas a tener que tragar con patata y con lo que le estás pagando, y seguimos sin defensa. O sea, todavía no sabemos qué jugadores son los que van a defender el aro propio.
Hombre, de los que están ahora mismo ninguno, Alfonso, por eso claro. la cosa de salir fuera, ¿no? A buscar precisamente a jugadores que complementen esto, porque yo lo hablaba antes con Javi, dice, joder, mira, si tenemos un montón de internacionales y demás, tú coges a los jugadores jugador por jugador y ninguno son malos jugadores, pero claro, tienes que ver con lo estáis comentando vosotros, con quién lo rodeas. Si coges a Butel y lo pones con otro alero, un tipo de alero más físico, pues estamos hablando de que se te queda una muy buena plantilla. Si coges claro. a Darío Brizuela y lo pones, no sé, me viene a la cabeza, que me gustó muchísimo cuando jugamos contra ellos, Isaiah Taylor, el escolta este de Murcia, pues seguramente también el equipo te da ese salto. Malos jugadores creo que no tiene Unicaja en ninguna posición. El tema no es tener buenos o malos jugadores, es construir un equipo, cosa que no ha hecho Unicaja en los últimos tiempos. Ese es el verdadero problema.
Lo que no puede Emilio es tener tres jugadores por puesto. Claro. Eso es ruina para los tres y para el equipo.
Y dentro de esa, porque creo que lo decía Alfonso, el tema de Rubén Guerrero, ¿no? Renovarlo y cederlo. José María justamente hace un año me decía, para el puesto de pívot tener dos apuestas, que hablábamos de Gerún y Guerrero, es mucho. Yannick Enzosa es una realidad, pero no deja de ser todavía una realidad incipiente. Es decir, que no vamos a dejar a Enzosa con un pívot titular. Habría que rodearlo también con otro jugador un poquito más experimentado, sin lugar a dudas. Por lo tanto, ahí te chirría el puesto de Rubén Guerrero. Y el caso de Francia Alonso, ¿qué os dice? Porque a día de hoy yo creo que es inviable volver a contar con Brizuela, Jaime y Alonso en esa posición.
Y un base,
aparte
un base que tiene que venir.
Claro.
Porque lo gracioso es que dice, tiene estos jugadores, Además, te hace falta un base. Bueno, pues es muy claro. O Brizuela o Fernández se tienen que marchar. O Brizuela o Fernández. Pues lo que no puede hacer es tener a Brizuela, o sea, tener a Alonso con otros dos escoltas internacionales buenísimos que valen un dineral, y después decir, no, que los que estos los internacionales no jueguen. Que juegue Alonso. Pues usted, esto no tiene sentido. Más si no tienes pivo, y ese dinero lo tienen que gastar los pivos. El tema del escolta es muy claro. Tiene que ser, el escolta es Alonso y uno de los otros dos. Uno de los otros dos. No hay más vuelta.
Tú lo tienes claro, ¿no?
Y en la posición de pivo, de cuatro, si tiene que venir un cuatro nuevo, pues entonces o Suárez o Abramaitis también sobran. O tienen que pasar uno de ellos a la posición de tres.
Otros dos con contrato en vigor.
Y tenemos, sí, y tenemos, amigos, tenemos, a mí me han, desde una zona del club, me han dicho, estate tranquilo que va a haber un equipo mejor que el del año pasado. Vale. Hasta ahí yo me callo porque no sé lo que quiere decir mejor, pero vamos, de todas maneras, pienso que la persona que habla conmigo está muy al día de lo que es el mejor o peor. Entonces, sin embargo, a Carlos Suárez no lo podemos liquidar porque se le ha hecho un contrato, me parece que por 2 años más, ¿no?
Carlos Suárez, Alfonso, se le renovó el verano anterior, sabiendo sí. Ya los problemas físicos que había. Y yo no, o sea, y ojo, me parece a mí que Carlos Suárez, que haya pasado por este club, me parece un lujo magnífico y un tío que ha siempre que su físico se lo ha permitido. Pero aquí el cruel no soy yo por mencionar esto, el cruel es la competición y los rivales y el club que tenemos, que no puede tener el lujo de tener 15 tíos en plantilla siendo uno de ellos Carlos Suárez. Por lo menos en esta tesitura que se vive.
Y oye.
Ya, y si son ellos mismos los que comentan que hay que fichar a un 4 y ya hay dos que juegan de 4, pues ya estamos otra vez igual que el año pasado.
Claro.
Por eso digo yo que lo primero será dejen salir antes que entrar, ¿no? Que es la labor más complicada, porque fichar creo que con un proyecto medio decente fichas, ¿no?
No es dejen salir, es cuánto te va a costar dejar de salir.
Salir está difícil, ¿eh? Lo de salir está difícil porque si nadie da nada por los que tenemos, por los buenos que tenemos, aquí hemos hecho un pan como una torta, ¿eh? Claro. No lo veo.
Es que además estamos hablando del tema de la plantilla. José María mencionaba de que uno de los cuatro, tanto Carlos Suárez como Abramaitis, tendría que pasar al tres. Lo de Carlos Suárez está claro que eso es como después de pasa de viento intentar volver a meter la pasta dentro del tubo, imposible, ¿no? Pero es que el tema de Abramaitis no rindió en el Zenit, fue cuando con el Plaza por Pascual empiezan a colocar los de tres. Entonces se busca más físico dentro, porque el norteamericano es un tío con clase, pero que no se pega especialmente dentro y demás, y cuando lo saca a jugar de tres, porque el tiro en parado no es malo, pues el jugador no está cómodo, empieza a tener problemas y demás, y por eso sale de un equipo de Euroliga a jugar en Málaga.
Jackie, pero entonces tenemos tres tíos en la posición de cuatro y otros tres en la posición de dos, son seis.
Inviable.
Bueno, pues por eso digo yo que habrá que salir antes de entrar.
He dicho yo que hay que deshacer el equipo.
Claro, claro. Pero eso, como tú bien dices, a ver cuánto cuesta y cuánto es capaz de aportar Unicaja, que de momento no se sabe. Porque yo estoy convencido de que con el presupuesto mayor o menor que tenga el club, lo que le decía que Alfonso se va a cumplir. Alfonso, creo que no es muy complicado hacer un mejor equipo, no mejor plantilla, mejor equipo que el de la temporada pasada. Porque bajo mi punto de vista ha sido el playoff o la octava plaza más barata de los últimos años, ¿eh? Porque Gran Canaria se metió en esa octava plaza, recordamos, después de hacer una primera vuelta de campeonato horrible, no, horrorosa. Y acaba jugando el playoff, que al final lo ha eliminado el Madrid, pero ha acabado entrando en el playoff por encima del Unicaja. Y por encima está Manresa, y por encima está Andorra, y sobre todo el caso de Andorra, que también ha tenido unos problemas tremendos. Es decir, que la octava plaza ha sido de las más baratas que se recuerdan en un playoff por el título. Pues si Dios quiere, la semana que viene debatimos un poquito más, a ver si vamos conociendo algo más de la trayectoria de Unicaja.
Quería decir otra opinión, y es que el descomponer el equipo es un trabajo que no lo puede hacer el entrenador.
Claro.
El entrenador no puede negociar con los jugadores, te voy a echar, y después no te puedo echar. Claro. Eso es un problema grave.
Totalmente, totalmente.
Que hay que organizarse.
Dicho queda. Alfonso, José María, Jackie, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Pues buenas tardes a todos.
Un abrazo. Son las 4 de la tarde. Tiempo para informarnos de lo que ocurre en España y el mundo. Y seguimos luego con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. No te desconectes.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hemos tenido en la primera parte contacto con con Daniel López, con el hermano precisamente de José Alberto López, el nuevo técnico del Málaga Club de Fútbol, que mañana se presenta en sociedad como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, así que todavía queda mucho por delante todavía de lo que hablar, y te voy a hablar de un desafío que se han puesto entre ceja y ceja dos malagueños, un desafío integrador que tiene, la verdad es que, mucho que realzar y resaltar de los valores del deporte en nuestra sociedad. Saludo a mi compa Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Mucho de lo que hablar todavía, pero antes, como siempre, en este punto del programa, ya sabéis que llega la hora de Credialpes. Porque con Credialpes todo es mucho más fácil y mucho más sencillo. Porque, mira, si tienes, por ejemplo, varios préstamos, que esto nos pasa a todos, entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Te concerta una cita y de manera gratuita pues te hacen un estudio, en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas, a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, repito, 900-234-235, o te esperan también en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes. Venga, de la mano de Credialpes, todavía hay cositas que contar relacionadas con el Málaga Club de Fútbol. Ya en la primera parte del programa te hemos hablado de la presentación que tendrá lugar mañana a la una en el Estadio de la Rosaleda, la puesta de largo, la puesta en escena, la puesta oficial de José Alberto López. Ya sabes que firma por dos temporadas con el Málaga Club de Fútbol. Hemos escuchado a su hermano, a Dani, lo feliz que está la familia de esta oportunidad, de este panorama, de este nuevo horizonte que se le abre al técnico del Málaga Club de Fútbol, que va a ser, pues evidentemente, una de las principales caras, ¿no?, de este proyecto del Málaga Club de Fútbol a dos temporadas. Digo que va a ser la primera, pero la única. Y es que, también te lo hemos contado en los titulares a las 3 de la tarde, el Málaga ya se está preparando para la vuelta al público en el Estadio de la Rosaleda. Aún hay incertidumbre, ¿no?, en cómo va a producirse esa vuelta al público. Si se va a abrir el campo al 100%, si va a ser de manera parcial, un aforo del 50%, si va a ser de una manera muy, muy escalonada. Es decir, un porcentaje ínfimo de lo que pueda caber en la Rosaleda, que estamos hablando de unas casi 30.000 localidades. Lo bueno es que ya se está empezando a barajar esa vuelta al público, pero claro, ahora hay que saber cómo hacerlo. Normalmente por estas fechas, cuando ya acaba la temporada y la liga, estamos hablando de la habitual campaña de abonados. No se puede lanzar esa campaña de abonados como tal, y el Málaga pues lo que ha lanzado son diferentes opciones para diferentes escenarios. La verdad es que hay mucha literatura, ¿no?, y muchas opciones, porque es que todavía no hay nada tangible, aunque el Málaga se intenta adelantar a los acontecimientos, ¿no? Y digo que el Málaga tira de genio, porque ese es el eslogan de la campaña, y habla, por ejemplo, de la apertura del 50% del aforo del estadio, que sería unas 15.000 personas, o habla de una apertura limitada o de una apertura con total normalidad. Solo si hay una apertura completa con total normalidad, regresará el habitual abono de temporada como el que conocemos de toda la vida de Dios. Pero eso, como digo, todavía está en stand-by. Los nuevos formatos que se barajan, pues uno que es el indispensable es el fiel malaguista, que es un carnet de simpatizante que han tenido históricamente, por ejemplo, clubes importantes como el Madrid o el Barça. Ese carnet se llama carnet fiel malaguista. Es una fórmula que pagas 29 euros al año. Si tienes el carnet infantil de menos de 12 años, pagarás 25 euros al año, o de manera mensual o de manera semestral, que así lo puedes abonar. Y esto es lo que te permite que mantengas, por ejemplo, el número de antigüedad. En el caso que seas nuevo, pues tendrán un nuevo número de alta, y independientemente de si vas a acudir o no al estadio, pues lo que sí tendrás es los descuentos y es la preferencia a la hora de adquirir una localidad. Es decir, no es el abono de toda la vida, pero sí que tienes ahí preferencia para determinadas opciones en el Málaga Club de Fútbol. Insisto que es paso indispensable para, por ejemplo, cuando vuelva el abono de temporada. Luego está el abono dinámico Deseo Malaguista, que es un abono en el que puedes acudir a una serie limitada de partidos que tú eliges. Puedes sacarte un abono como si fuera la tarjeta del Bonobús, ¿no? Pues quiero 10 partidos, quiero 15, quiero 20, y tendrás que decidir con tiempo a qué partidos vas a ir. No tendrás el asiento asignado desde primera hora, sino que si quieres acudir a la jornada 18 a ver el Málaga contra el Mirandés, por ponerte un caso, tendrás que comunicarlo previamente para que te reserven el sitio. La grada sí será la que tú quieras, que será la de preferencia, la de gol, la de fondo o la de tribuna. Y luego está el malaguista por naturaleza, que es el abono de toda la vida de Dios, y es un abono donde no será ya el abono, la tarjeta de siempre, sino que ya tendrás tu aplicación, ¿no? Una aplicación en el móvil con la que puedas pasar los tornos de la Rosaleda. Ahí todavía no hay ningún tipo de precio, ni en este, ni en el abono de Malaguista por naturaleza, ni en el abono dinámico Deseo Malaguista. Así que, insisto, es un poco farragoso, tiene mucha literatura. Si ves la página web, las distintas dudas te las van intentando resolver. La campaña entrará en funcionamiento el día 9 de junio y prometemos que el día 9 de junio estaremos con Carlos Arias, con el director de ticketing del Málaga Club de Fútbol. En esa campaña Tira de Genio han participado pues personas tan importantes en el club como el director deportivo Manolo Gaspar, como los consejeros consultivos Paco Martín Aguilar y Ben Barre. Y suena así.
Don Francisco.
El deseo mío es que se repita la temporada, que el estadio podemos tenerlo ya con nuestro público.
Yo no soy ese tipo de genio, pero desde luego ya te digo que le vamos a poner garra.
Hay que tirar de genio. Cuando tienes esa vergüenza, llegas a cualquier cosa y vences a cualquier contrario.
Con trabajo y un poco de suerte.
Con trabajo y un poco de suerte. A tirar de genio, Javi, y a ver los escenarios que se presentan en las próximas semanas. Sí. Todavía queda prácticamente 2 meses y medio. Es difícil, ¿no?, barajar si va a haber público por completo, si va a haber un 50%, si va a haber un 10, un 15. Todavía es pronto para saberlo. Ojalá sea en el mayor número de aforos la Rosaleda, claro.
Bueno, hay un detalle que me llama la atención, es que lo importante es que ya el Málaga baraja, como creo que el 100% de todos los clubes en primera y en segunda, que va a haber público en la próxima liga. Eso parece que va a estar claro. Y vamos, de hecho hubo público anoche y lo habrá hoy en los partidos de playoff, los partidos de playoff por el título en la ACB. Así que yo creo que es ahora, en el mes de junio, y se está planteando, imagínate, final de agosto, septiembre, cuando arranque la liga. Lo que yo no sé es que los clubes, ¿qué grada? Por ahora se ha visto que se han abierto las 4 gradas. Yo imagino que el Málaga también abrirá preferencia, tribuna y los 2 fondos. Y lo más importante es eso, que ya se trabaja a raíz de un 50%, ¿no? Y yo creo que eso es importante. A partir de ahí, bueno, pues ya los socios pues seguirán mirando de todas las opciones, porque el club mandará un correo electrónico a todos sus abonados, socios y simpatizantes. Pero yo creo que lo más importante de todo es que ya se vislumbra que en el próximo ejercicio, en la próxima liga, va a haber público. Poco, el 50% se empezará, imagino, pero ya es un logro, ¿eh? Imagínate tú, el 50% en medio campo, que es, dicho sea de paso, Emilio, lo habitual que ha habido en tiempos, ¿verdad? Salvo partidos puntuales, siempre ha habido una media de 15, 20 mil personas en el estadio.
Claro que sí, pues saber lo que ocurre y lo que acontece. Insisto, a partir del 9 de junio comenzará esta campaña. Lo que está claro que a partir del fiel malaguista es donde empiezan ya las distintas opciones, aunque sí ha sido abonado viento y marea, ya la opción de fiel malaguista la tienes cubierta. Léanse bien la letra pequeña, yo sé, y los mensajes los hemos recibido en la primera parte, la has leído tú, Javi. La campaña es farragosa, farragosa, y a ver si poco a poco se va explicando. Insisto, el 9 de junio, cuando se ponga la campaña en marcha, lo iremos contando aquí y hablaremos con Carlos Arias, que es el director de ticketing del Málaga. Mínimo alto en el camino, y vamos con nuevos retos.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Tescoma y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
Y presta atención a lo siguiente que te voy a contar, porque es una situación que la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, que haya malagueños que quieran sobre todo tener un deporte integrador. Y ojo a lo que preparan, ¿eh? Preparan una serie de actuaciones increíbles. Vamos a saber un poquito más. Javi, mira, toma nota. 2 malagueños van a recorrer el litoral andaluz combinando paddle surf, carrera a pie y ciclismo en el desafío inclusivo 3D. Van a recorrer un total de 830 kilómetros. Lo van a hacer acompañado de deportistas en distintos tramos con discapacidad. El reto va a comenzar el 12 de junio en Almería. Va a tener una duración aproximadamente de 15 días. El reto es acabar en la ciudad de Huelva. Y esta iniciativa nace para visibilizar y reivindicar el deporte como una herramienta de integración para personas con discapacidad. Y ese reto lo van a llevar a cabo pues 2 personas que les gusta mucho el deporte y que evidentemente pues quieren poner el deporte en valor. Y son gente tan importante como Carlos Toro y Carlos Rumbado. Quiero saludar precisamente a Carlos Toro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal todo?
Todo bien, todo bien. ¿Y vosotros cómo lleváis esta preparación? Porque el tute que vais a tener durante 15 días va a ser morrocotudo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Llevamos ya, bueno, varios retos, ¿no? Varios desafíos, estos desafíos Torosub que hacemos y que tenemos unos cuantos más en la cabeza. Y bueno, el cuerpo le damos descanso un mes aproximadamente al año y el resto pues entrenar para cuando llega el desafío. Así que ahora estamos pues con mucha intensidad y con muchas ganas de empezar, que al final todos los preparativos dan mucho trabajo y montar una cosa así pues da una tarea tremenda y lo que nos gusta, que es luego echarnos a remar, en este caso también a correr y a montar en bici, pues es lo que más deseamos ahora y sobre todo compartiéndolo con estas personas con discapacidad, con estos deportistas que son auténticos héroes, de hacer estas cosas que nosotros hacemos, pero bueno, nos van a acompañar deportistas con discapacidad que tienen un valor doble o más.
¿Cómo surge esta iniciativa, Carlos? ¿Cómo os ponéis en la cabeza recorrer todo el litoral andaluz? Ya hicisteis la senda litoral de Málaga. Ahora habéis dado ese paso, un paso más hacia adelante, ¿no?
Sí, cuando hicimos la senda litoral, pues dijimos un poco que era una prueba preparatoria también para el siguiente, que es este. Y combinábamos ahí para el surf y carrera a pie, y hemos metido bicicleta también, bueno, pues porque las vacaciones en el trabajo son limitadas y tenemos que hacer que algo más, pues nos cunda un poquito más, ¿no? Con una norma que también nos ponemos, restringido ese tramo, los tramos de bicicleta van a estar restringidos de forma tal que el tiempo dedicado a la bici al final del desafío no puede superar el 50% de la suma de los otros 2 deportes. Uh-huh. Es un poco enrevesado, pero bueno, al final, si Si corriendo y en pádel surf hemos hecho 300 horas a lo largo del recorrido, pues no puede haber en bici más de 150, más de la mitad. Y esa es la restricción que nos ponemos.
Uh-huh. Oye, empezáis en Almería, vais a ir desde Almería hacia Huelva, es decir, todo el litoral andaluz, como hemos explicado en un principio. ¿En Almería cómo empezáis? ¿Cuál va a ser la primera etapa? ¿En pádel surf? ¿A pie? ¿Cómo lo tenéis planteado empezar?
Sí, bueno, pues la planificación, que se va a ir al traste el primer día seguramente, o el segundo, en cuanto tengamos unas condiciones de mar malas y de viento malas, pues habrá que ir retocando eso. Pero en principio la salida la haremos desde la playa de Cocedores, que es la linde con la provincia de Murcia. Queremos ser muy estrictos como con las normas que nos ponemos, pues cumplirlas, pues también con el litoral, recorrer absolutamente todo el litoral desde ese punto hasta la desembocadura del Guadiana, que también conocemos, que hicimos un desafío ahí en 2018 que recorrimos el Guadiana y llegaremos hasta Ayamonte. Así que, bueno, primero será un tramo de pádel surf, unos 20 kilómetros aproximadamente, después correremos y luego montaremos en bici. Esa es la idea de la primera etapa. Y a partir de ahí, pues hay unos 12, 15 días a ese volumen, a ese ritmo más o menos serán entre 60 y 80 kilómetros diarios y dependiendo de cuánto carguemos un deporte u otro, pues serán entre 6 horas y 8 horas aproximadamente de deporte al día.
Uh-huh. El objetivo, como hemos dicho también al principio, Carlos, es darle visibilidad, ¿no?, al deporte como arma integradora, sobre todo a personas con discapacidad, ¿no?
Totalmente. Ellos son los protagonistas realmente del reto, de este desafío inclusivo. Y el tema surge también, pues nosotros en Desafíos Toro Sub, que es un poco la marca nuestra con la que hacemos las tonterías estas, las locuras deportivas que hacemos, pues surge, alguien me pregunta un día la diferencia entre deporte adaptado y deporte inclusivo y no lo tenía muy claro. Nosotros somos gente que creemos, pues, que estamos un poco sensibilizados, al menos con temas, pues, delicados, ¿no?, sociales y con temas que, bueno, pues, de todo aquel que tenga algún tipo de dificultad, pues, nos toca. Si yo no sé lo que es el deporte inclusivo, que es aquel en el que una persona con discapacidad y otra sin discapacidad hacen exactamente la misma cosa, hacen el mismo deporte, pues habrá mucha gente que no lo sabe. Y esto nos llevaba un poco a pensar que había que hacer un altavoz con todo esto, con este desafío, dedicarlo a esas personas que todos los días hacen deporte, igual que nosotros, y que el deporte inclusivo, como me comentaba un deportista con discapacidad que va a venir con nosotros, se le quite el apellido de inclusivo, ¿no? Al fin y al cabo es deporte, todos vamos a hacer el mismo deporte, van a venir pues distintos deportistas a hacer tramos con nosotros y eso es lo bonito y eso es lo que queremos transmitir.
Claro que sí, bueno, pues es una labor espectacular. Oye, ¿nosotros las personas de a pie os podemos ayudar en algo, Carlos?
Sí, por supuesto que sí. Al final la posibilidad de venir y también con el tema del virus y tal, que no teníamos muy claro, teníamos otros desafíos ahí en la cabeza, pero este año pues planteamos este un poco más local por miedo a que llegara a estas fechas pues no pudiéramos tener movilidad. Entonces, bueno, no podemos juntar a gente como nos gustaría, pues que nos acompañaran pues todo aquel que quisiera en los distintos tramos, pero sí lo podemos hacer de manera virtual. Entonces hemos creado una campaña solidaria que se llama Kilómetros por la Inclusión y que compartiendo el hashtag KM por la Inclusión, sin tilde, pues todo el mundo que quiera podrá sumar kilómetros a esa campaña y de alguna forma pues hacer que sus kilómetros de entrenamiento o de lo que haga en esos 15 días que vamos a estar aproximadamente haciendo el desafío, pues que todo el mundo pueda subir a sus redes sociales, será pues con ese hashtag KM por la Inclusión, subes el track de tu reloj, si tienes un reloj de estos, un pulsómetro, ¿no?, que te marca el recorrido que has hecho y los kilómetros que has hecho en tu entrenamiento, y si no lo tienes, pues sube una foto haciendo el deporte que estés haciendo. No se trata de algo, se trata de algo simbólico y bueno, lo subirás, seguirás a Desafíos te lo subo en las redes sociales, en las tres redes sociales tenemos perfiles y la sigues en la que quieras. Entonces, siguiéndonos, subiendo con ese hashtag tus kilómetros de entrenamiento y rellenando un pequeño formulario en cualquiera de las tres redes sociales que estarán en la biografía de las tres redes sociales, pues además de sumar esos kilómetros que al final del recorrido, pues daremos el dato de cuánta gente y de cuántos kilómetros hemos sumado de forma, bueno, pues simbólica, y de que ese mensaje del deporte inclusivo ha llegado a mucha gente, pues también entrarán en el sorteo de un código de la versión premium de Strava, pues para todos aquellos que hagan deporte comúnmente, pues seguramente tengan la aplicación y tendrán este pequeño incentivo, pero bueno, el hecho es que todos,
claro,
puedan sumar kilómetros por la inclusión en esa campaña en la que ya están pues muchos deportistas de élite y muchos deportistas de muy alto nivel, pues como Martín Fiz, José Manuel Calderón, Carlos Cabeza, nuestro malagueño ilustre también que se suma, y tantos otros deportistas con y sin discapacidad que se van a sumar a ese.
Pues estaremos muy pendientes de ese desafío de Carlos Toro y de Carlos Rumbado, que comenzará el 12 de junio, va a recorrer todo el litoral andaluz, casi 850 kilómetros, para que eso, el deporte sea un arma integradora también en las personas con discapacidad. Carlos, todo nuestro ánimo, nuestra fuerza y os vamos siguiendo, ¿de acuerdo?
Un millón de gracias por darnos este tiempo y la oportunidad de que la gente le llegue este mensaje, que creo que es muy importante.
Claro que
y
sí.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias, Carlos.
Un abrazo. Gracias, Emilio.
Javi, nos encontramos mañana. Vaya desafío, ¿eh?
Sí. Lo estaba escuchando y la verdad que un desafío enorme. Y ahí estaremos para seguir contando esta y otra noticia de interés, Emilio.
Hasta mañana, Javi.
Hasta luego.
Te encuentras ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos.